Esta vez quiero estudiar algo en el libro de Esther. Nunca había enseñado algo de Esther. Casi todo el mundo ha leído a Esther una vez, pero estudiar, pues muy pocas veces. Vamos a buscar a Esther y vamos a comenzar el capítulo 4. Ya he dado algo de enseñanza en los primeros tres capítulos hace un mes, ahí en San Luis Potosí, en Irapuato y también en Pátzcuaro, pero ahora vamos a seguir el estudio, el capítulo 4 de Esther, por favor, el capítulo 4. Y vamos a comenzar con oración. Padre, nos cuesta mucho para llegar a captar cosas que tú has querido enseñarnos pronto, pero no pudimos por pecado, orgullo, falta de paciencia, miles de razones, pero gracias por tu paciencia para tomar el tiempo y para decirnos, sí, ahora es tiempo para jalar, es tiempo para aceptar que esta es tu tarea. Y aquí vemos, Padre, en tu palabra, pues cosas muy agradables de cómo tú manejas el universo en una manera que no entendemos muy bien, pero te apreciamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Esther, el capítulo 4. Vamos a leer para comenzar el último versículo del capítulo 3, el 15. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Estamos hablando de Irán hoy en día. Irán. No mucho ha cambiado. Los de Irán en aquel entonces tenían prejuicios contra los judíos. Ya hay un decreto para exterminar 2 a 3 millones de judíos. Hoy en día igual. Irán quiere exterminar también a los judíos, y aquí están en la fortaleza de Susa, la capital. Y mientras el rey y Amán, el rey es Asuero, se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Aquí vemos dos hombres, Asuero y Amán, orgullosos, crueles, egoístas, que no tomen en cuenta a nadie, agarran y toman para ellos mismos y pasan un edicto, un decreto para matar a mucha gente y robar todas sus posesiones. ¿Y qué hacen después de hacer el decreto? Pues se ponen en la terraza allá arriba del palacio viendo a todo el pueblo allá y comienzan a tomar sus copitas, riéndose, hablándose entre ellos, no les importaba nada. Y uno llega a sentir, pues no hay alguien gobernando este universo. No hemos oído de pasajes como delante de la destrucción va el orgullo, o delante de la caída va la altivez de espíritu. No funciona esto, porque me parece que estos nunca sufren. Aquí están ellos planeando algo y sufren. Pues en este libro de Esther menos sentimos que vamos a encontrar algo de alivio, porque ni menciona el nombre de Dios. Silencio, ni habla de orar, ni habla de la mano de Dios trabajando ahí a través de los eventos allá. Pero si leemos con cuidado, vemos que Dios abre la cortina un tantito desde el principio para ver que sí, los orgullosos sufren, aun cuando no nos damos cuenta, y nos da una mirada. Es rápido, pero abre la cortina y vemos ahí en el primer capítulo al rey Asuero, orgulloso, solamente 3 años de reinar allá. Todo había hecho su papá y su abuelo, pero era un rey sobre un territorio del tamaño de los Estados Unidos y México juntos. Y él quería invitar a todos ahí a banquetes para mostrar sus calles, palacios, su militar, todo ahí estaban tomando banquetes y se puso feliz y de repente le llegó, todavía tengo un trofeo que no he sacado. Es mi esposa bien guapa, Basti, la reina, y manda para que ella viniera y ella siendo una chispa dijo, yo tengo otras obligaciones, yo tengo mi propio banquete aquí con las mujeres. No. Y además no me voy a poner al frente de los borrachos allá solamente para estar viéndome. No. Pues sí, Asuero, este era un momento de sufrir mucho porque todos los más importantes allí en el mundo para él estaban fijándose y dicen, este es el hombre más poderoso en todo el mundo, pero mira, ni controla a su propia mujer. ¡Qué pena! Entonces tomó una decisión ya muy precipitada y ya quitó a la mujer de esa reina y ya no iba a verla otra vez y chispas ya dentro de poco tenía estos sentimientos, qué decisión he tomado, la quería, era guapa, era amable, pudo conversar con ella, una mujer bien lista, ay, su piel tan suave, tan agradable. Y ahora no, ¿sufre? Sí, pero son detalles que no tomamos en cuenta. Pero hubo un concurso para ya reponerla. Y ya escogió cientos de otras mujeres de 15 años a 20, 22 años de edad para llegar y ver quién iba a tomar el lugar de Basti. ¿Sufre él en todo esto? No me parece que está sufriendo. Hasta llegó a tener la mujer más guapa otra vez, pero esta mujer no era vana, no era una persona muy superficial, era una persona que no hacía excepción de nadie, tomó en cuenta a otros. ¡Wow! Tener a una mujer así, ¿él merece esto? Pues a él agarra lo mejor de todo, parece que no sufre, pero dentro de poco, dos de los más confiables para él, que estaban protegiendo su vida, estaban planeando un complot para tomar la vida de él. Y casi llegaron a tomar, llevar a cabo el plan, pero Mardoqueo, el primo, quien había criado a Esther, su prima, ya reportó el complot y salvó la vida del rey. Pero mira, sufre si sus mejores amigos, sus mejores oficiales que están allí para proteger su vida, quieren matarlo, sí sufre. Pero Mardoqueo no recibe nada de honor. Controla Dios el universo porque no hay honor para él quien es recto, que busca el mejor del rey, pues no lo tome en cuenta. Además, engrandeció a Amán, otro orgulloso, cruel, que nunca había sufrido en su vida. No sufre. Dios dice, vamos a abrir la cortina un tantito para ver qué es y cómo es. Pues si se acuerdan, Mardoqueo, el único que no quiso inclinarse delante de él. Y pensamos, es poca cosa, pero para Amán, tener a un judío insignificante, no hincarse delante de él, le llegó y era mucho sufrimiento. Ya casi no pudo dormir. Por eso hizo el edicto, el decreto para humillar a Mardoqueo y además matar a todos los judíos de su raza en todo el imperio de los persas. Sí, 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 sufren, pero a veces no estamos fijándonos, no vemos la mano de Dios a través de todo eso. Y aquí entramos en el capítulo 4 y el versículo 1. El capítulo 4, versículo 1. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey. porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Pues ya yo no estoy acostumbrado a esto de rasgar mi ropa cuando algo llega de dolor, pero es su costumbre. Y yo digo, pues si fuera mi costumbre, pensaría antes de poner mi ropa de marca, si tal día iba a salir algo triste para no arruinar la ropa buena, pero este era algo en el Medio Oriente que hacían seguido. ¿Y qué significa? Pues me parece que como rasgar es para decir ya todos los elementos, el clima, el frío, el calor, no tengo protección, pero no tengo protección del alma tampoco. Y como ya he perdido la dignidad, ya soy pobre, pero pobre de espíritu también. Y cilicio, pues es pelo de la cabra, y hacen la ropa de esto y como raspa, le hace a uno sentir irritado, todo el tiempo está cerca, pero es como aún pica al corazón adentro, algo áspero que no le deja ni por 24 horas descansar. Y la ceniza que echa encima, pues tal vez porque es blanco y gris el color, que está diciendo, mira, yo tengo el color de uno que está casi para morir, un difunto, ya casi he muerto en mi alma por lo que está pasando. Y además la ceniza es lo que queda cuando un edificio de madera se quema. Él dice, ya, eso es como siento. Y nada de comida porque no tengo, ya no tengo apetito para nada ahorita. Pero ¿por qué el clamor? Cuando veo en la tele, veo allí en el Medio Oriente, salen a la calle y se gritan y pegan y se callan y hacen gran escándalo. Pues yo por lo general prefiero entrar en el cuarto y ahí llorar un poquito, pero esconder lo que me está pasando. Pero ellos ahí, ¿qué están diciendo? A lo mejor están diciendo, Dios, por favor, tome en serio lo que estamos sintiendo. Eso es algo serio. ¿Hemos hecho algo indebido? Mardoqueo tomó una decisión de no inclinarse delante de Amán, por varias razones, porque era de la raza de los agageos, que eran sus antepasados, los que mataron, llegaron a la retaguardia de los que iban saliendo de Egipto. Era una raza maldita, pero era medio divino, se presentó en esta forma. Y él dijo, yo no voy a entrar en el juego, yo no voy a buscar palanca aquí, no voy a estar dándole elogios, yo soy judío, yo sigo al Dios del universo, no voy a hacer esto delante de Amán, este orgulloso. Y ahora el premio más sufrimiento. Además, no solamente él, sino todo su pueblo ya va a sufrir. No entra duda en la mente de Mardoqueo. No está pensando, no entra en la mente, pero si hice bien, ¿por qué esto? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está algo que me hace sentir, tomé una buena decisión? ¿Por qué estoy sufriendo aún más? ¿Va mal en peor? ¿O lo hice con orgullo a lo mejor? Yo creo todos tenemos este sentir. Yo en los últimos 2 años he batallado mucho con este sentir. Cuando ya trabajamos duro con la suegra, día y noche estaba viendo a mi esposa perder su salud y ya ella no nos ayudó, nada fácil con ella, pero por 40 y tantos años hablándole de Cristo y pensando a lo mejor ya en sus últimos días va a llegar a creer, pero surgió otro problema que tuve que enfrentar y ya tuve que ir y cortar una relación, una amistad de años. Sí me costó y pensé, pues a lo mejor ahora la suegra va a creer. Vamos a ver avance, nos va a premiar a Pamela y a mí, a ver algún cambio en el corazón en el último mes de la vida de la suegra. No creyó de lo que pudimos ver. Hasta el último estaba peleando contra los médicos y las enfermeras y aún nosotros. Y nosotros habíamos sacrificado mucho. No veníamos a México por buen rato para cuidarla. Pues ya ahí la obra en Brookings, en la costa donde estamos, una obra bien, no sé, que va lentamente creciendo. A lo mejor ya Dios va a abrir puertas. Ya vamos a avanzar más. Todavía no vemos avance allá. Nuestra hija, Tifra, la mayor, que ya en los últimos 2 años por algo, ya decidió que no vio el chiste de seguir a Cristo. Tal vez ya ahora, por hacer las cosas bien, a lo mejor vamos a ver ya un cambio allá. Si Dios me favorece, ¿no me va a premiar? No hubo cambio en ninguna área. Entonces ya entra la duda. ¿Lo hice? Entonces estoy haciendo las cosas de orgullo. Algo que no estoy tomando en cuenta. Pues este Mardoqueo a lo mejor entró la idea, pero no lo expresa aquí. Pero de todos modos, ¿dónde está el premio? Él hace las cosas bien. Tomó a su prima y la crió bien. Y ya expone un complot. Salva al rey. Recibe gratitud, recibe premio, las cosas van mejor, ¿no? Pero no comunica nada de duda aquí. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Dijo, no, yo no voy a parar de identificarme con los condenados y menos voy a entrar allí en el palacio con ese orgulloso Asuero. Y salió a Tac, a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los terceros del rey por la destrucción de los judíos. ¿Por qué habla de la cantidad exacta? Es como para decirle a Esther, tu tarea va a ser bien difícil. No puedes hablar a este hombre de justicia. Él no responde a justicia. Ya hubo cambio de dinero entre la mano de Amán y Asuero. No te va a tomar en cuenta. Es algo muy personal. Tienes que hablarle como niño, dándole un premio por un lado, porque por justicia hubo una mordida allá para hacer este trato. Y le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Ay, ¿implorar favor? Él debe pedirle a ella el favor de no preguntar, ¿quiénes son los judíos? ¿Y tú, Esther, eres judía? Él debe estar ya implorando el favor de ella, pero ella tiene que pedirle un favor. No puede hablarle de justicia. Y le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar. Interceder ante él por su pueblo. Regresó a Tac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Tac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, y a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Ok, ahora hubo cambio de dinero. Cuando entra el dinero es como traición. Ahora 30 días, ya la luna de miel había pasado, obviamente. y tenía sus concubinas por allá y no la había buscado y ella no pudo entrar para hablar con él. Él tenía que pedir que ella llegara allá. Y ella no está en contra de lo que Mardoqueo le está diciendo, pero ella está diciendo, lo veo muy difícil. ¿Hay otra opción? Esto, no sé cómo me llegó pensando, estas dos cosas, el dinero y también 30 días sin buscarla a su propia esposa, la reina, y no hubo contacto. Como Dios en su misericordia estaba quitando todo lo que brille, todo lo atractivo de estar ya en el palacio y con el rey más poderoso en el mundo, me hizo pensar en cómo Dios tiene misericordia de nosotros para el momento de creer. Cuando pienso en mi vida como universitario, pues para mí todo brillaba. Estaba experimentando todo lo que había estado ahí. Estaba 10,000 kilómetros de mis papás, de la familia. Y quería probar y experimentar de todo. ¿Por qué llegué al punto cuando este muchacho me buscó en mi cuarto para hablarme de Cristo, en quien no tenía ningún interés? ¿Por qué me llegó el mensaje de él cuando todavía, según hubo mucho por allá que me atraía? Es porque Dios en su gran misericordia había hecho todo pesado. Había quitado todo lo atractivo de lo que estaba experimentando. Y por eso la luz de Cristo ya era la única cosa atractiva. Y aquí está haciendo lo mismo, una misericordia para ella, para Esther. Entonces Mardoqueo, en el 13, Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Si tú buscas palanca con el rey, es hacer un pacto con el diablo. Ni lo pienses, ya no hay escape. Porque el 14, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Está pidiéndole, ponte a mi lado, Esther. Yo te crié y ya tú oíste de la palabra de Dios. Estoy pidiéndote, ya por favor, ponte a mi lado. Ya es tiempo para hablar. Y no voy a decirte, si tú no tomas esta postura, tú vas a ser responsable por todos los judíos, los 2 o 3 millones que están allá. No, él no habla así, dice, Dios va a usar a otra persona. Por eso no es muy correcto decirle a uno, si tú no hablas a estas personas de Cristo, tú vas a ser responsable que estén en el infierno. Dios va a buscar otra manera para hablarles. Pero sí, sí hay castigo. Y dice en una pregunta al último, ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? A veces me pregunto, ¿por qué pone este en forma de pregunta? ¿Por qué no le dice directamente? ¿Por qué es pregunta? Es casi como tomar la cortina y abrirla un tantito y dice, una mirada, por favor, un segundo. ¿No ves la mano de Dios en todo esto? Ya es la hora para ti. Le hace a uno pensar, ¿verdad?, en las palabras de Jesucristo. Cuando Él dice, Él que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida a causa de mí y de mi palabra será salvado. Y está invitándola. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. Esther, ¿cuántos años tendrá? Pues no sabemos con seguridad, pero ahí entre 23, 25 años, todavía bien joven, y tiene que tomar una decisión. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Está pidiendo ayunar porque es una manera de hablar de orar también. Pero ¿qué está diciendo? Oren por mí para que tome la decisión correcta. No, ya ha decidido ella. Este sí nos da gusto. Ya había decidido. Lo que está pidiendo es oración y seriedad para planear cómo va a entrar con el rey y cómo va a exponer a este plan de Amán. Oigo a veces personas que usan la oración como para cubrir motivos no muy correctos. Oren por mí, tengo una decisión para tomar. O, por ejemplo, una chica que tiene noviazgo con un joven que es medio borracho, no puede ser responsable en su trabajo, mal hablado, la trata mal, pero pide oración. Estoy intentando tomar una decisión sobre si debo casarme con él. Pues él no quiere mucho de leer la Biblia, no, todavía no ha dicho lo que cree. Y uno dice, ella ya ha decidido. Está pidiendo oración para decir, yo voy a hacer lo que quiera hacer, pero estoy dando la finta de que estoy tomando en cuenta a Dios. Y aquí ella, ¡pum!, ya ha decidido. Y al último dice, yo así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. ¿Otra vez leí esto? Si perezco, perezco. Sí. Vamos a terminar el capítulo con esto. Si perezco, perezco. ¿Por qué no dice, ya he orado? Dios nos va a salvar. Bendito sea Dios. Yo estoy seguro. Va a salvar a todo el pueblo y a mí también. Dios me ha contestado la oración. En vez de eso dice, si perezco, perezco. Y unos, y hay muchos que dicen, ¿esta es fe verdadera? Ah, sí, sí, sí es. Esta realmente es fe verdadera. Cuando no sabemos cómo va a salir la cosa. Pero Dios nos pide tomar un paso y tomamos el paso. Y el resultado no sabemos. ¿Y nos va a premiar luego, luego? No. ¿Al corto plazo? No. Este de veras es creer que el Dios del universo sí sigue los principios cuando Él dice, el orgullo del hombre lo humillará. Y el hombre humilde obtendrá honores. Pero no al corto plazo muchas veces. Pero creemos, este es nuestro Dios, va a actuar y tal vez ni en esta vida va a llegar honores. Y eso sí nos cuesta decidir. Dios dice, haz esto y tenemos que tomar el paso. Yo lo hago porque confío en mi Dios, quien dio su vida por mis pecados. Y por eso lo hago. Pero yo sé que como Esther, si perezco, perezco. No es mi asunto si me va a favorecer arreglando toda la situación. Solamente pide, confía en mí, haz esto. Tú sabes, eso es lo correcto por ahorita. Todo lo demás me toca a mí. Padre, ayúdanos a poder orar y llegar a la conclusión de Esther. Si perezco, perezco. Pero ese no es mi asunto. Mi asunto es ser fiel a ti, venga lo que venga. En el nombre de Jesucristo, amén.